Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda?
¡Bola bien fría! ¡Ah! ¡Qué bola fría, digo! ¡Qué un mes y medio de fútbol! Sí, sí. ¡Esto es espectacular!
Muy cortado por una selección
que no... Cuando la puedo agarrar, le toco la bola fría. Y cuando la puedo tocar, le toco la bola fría. Ay, mamita, que sale fría. El Peñarol y Nacional.
Se ve que era una tecnología Darwin de corto alcance, porque las tuvieron que sacar de entrada para no confundirse.
Sí, estaban en los ultra freezers de la Pfizer, señor. ¡Por fin podemos usar el ultra freezer!
Ahí lo usamos.
No. Usamos el ultra freezer para la bola fría del Peñarol y Nacional,
le señor. Decía que este mes y medio igual tenemos que estar todos unidos tras la selección.
Y cuando le pueda tocar, le toco la bola fría. Ay, que no te pase como a Guilla, que se le cayó en el Mundial. Que no te pase como a Guilla, que se le cayó en el Mundial. ¿Se acuerda cuando se le cayó a Guilla en el Mundial?
Ah, qué bueno, un episodio en el sorteo, no me acuerdo de qué Mundial.
¿No se acuerda?
No me acuerdo de qué mundial, me acuerdo de
en el
Chicha.
Chicha en el 2014.
Ajá, para Brasil.
Ah. Claro, exactamente.
Lo que no le pasó en el 50, le pasó...
Porque bueno, así es la vida. Ah, te espera, hija de puta. Y estaba más frío él que la bola. ¿Entiendes?
Por eso no la notó.
Exacto. La bola dijo, ¡ay, me tocó el frío! Y se cayó la bola solo. Impresionante. Ya ahí me di cuenta, fue como Bruce Willis. A mí me di cuenta que estaba muerto, Quincho. Dios, Bruce Willis, cuando se le cae el anillo en la película, amigos, del sexto sentido.
Sí.
¿Verdad? Que ahí se da cuenta de todo. ¿Está muerto? Bueno, yo me di cuenta ahí cuando se le cayó la bola a Kiki. Le hacía a mi mujer llorando y le dije, está muerto.
I see that forward.
Se murió. I see that Guicha.
La probabilidad de que saliera primero, o sea... Darwin, la probabilidad de que saliera primero, no de que saliera, sino de que saliera primero, era 1 en 64, más baja que sacar el primer número que uno apuesta en un 5 de oro. Terrible bola fría, Darwin.
Tremenda bola fría, pero 64, tremenda. No. ¿Sabes lo que me gusta?
Bueno,
de la...
número, pues.
¿Eh?
No, perdón, las probabilidades.
No me digas que va a volver con eso.
No, no, ya está, yo ya gané.
Ya está, usted ya ganó, desenchufe el PlayStation, llévese el joystick para su casa, se acabó. Así es como se funciona en estos casos, señor. Pero, ¿de qué me estaba diciendo? Discúlpeme.
No, perdón, yo lo corté. Usted iba a hacer un comentario sobre...
Toda la cosa esta de la bola fría, señor. Lo que me gusta de la Conmebol, en ese sentido, ¿verdad? Es que no le importa el qué dirán. Y eso para mí es muy viejo normalista, ¿entiendes? Porque primero ya lo sacó.
Sí, de entrada.
Vamos dejando el tema este de la bola fría encima, dale. ¿Qué querían estos? ¿Qué querían que jodieran en el estado? ¿Qué querían en el clásico?
Creo que eran los únicos que jodían, ¿no? Porque después no había chance. O había chance River Boca, no sé, del otro lado.
No, de clásico.
Igual River Boca les quedó para el cruce, por lo que vi allá.
Bueno, claro, no se cruce ni en la final.
También les quedó.
La bola
tibia.
Levemente enfriada.
Como la gasificada, pero enfriada. Sí, les quedó para cuarto para que no falle eso.
Sí, claro, es que la bola con temperatura de que apagaron la heladera de noche.
Sí, decía.
Esa es la bola porque los argentinos están que apagan la heladera de noche. Mirá que la Argentina no se puede mantener chupando la heladera de noche. No hay nada, no hay luz, no hay nada. Es una cosa espantosa. Y bueno, entonces está. Por fin entonces hicimos rendir ese asado, señor. Yo ya estaba empezando a sospechar que eso, a las abuelas le dije que les habíamos hecho pagar el ticket, mijo. Tocaste, pagaste. Le habíamos hecho ella. Tocaste chorizo, pagaste, dale, tocaste.
Comelo si querés.
600 pesos el ticket. Pensé que... Pero ahora parece que lo hicimos... Igual no es, o sea, es un premio consuelo, ¿verdad? Era lo que necesitábamos, era traer la copa. Es una vergüenza. ¿No le preguntó eso Blanca ayer al presidente?
No, pero le pregunté...
¿No le da vergüenza, presidente, que no trajimos la copa?
Le pregunté...
Vamos, no me conteste. Vamos a una pausa. Y enseguida volvemos.
Está bien, pero no le pregunté... Le pregunté a Diego Muñoz ayer, sí, que estuvo acá con la Copa América y Brasil, dijo que a Uruguay no se le ofrecieron y Uruguay no se ofreció. No hubo ni, de ninguno de los dos lados. Hubo...
Ningunearon doblemente, sí, como se dice ahora en el mundo de vedetes.
Sí, siempre pasó eso.
Se dieron la espalda. Sí,
impresionó lo de acá ayer, presidente. El presidente... ¿Qué pasó? ¿Vio luz y entró? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Vio luz en la nave Blanca? Blanca, cuando Blanca llegó, el presidente ya estaba ahí sentado.
Supongo que se acuerdan esas entrevistas.
¿Eh? Sí, se acuerdan. Bueno, lo explicitó el presidente al final, incluso dijo que practicó antes de ir a la entrevista.
A la mierda, esa parte no la escuché. ¿Cómo practicó? Sí.
Con Loli haciendo
Blanca. Yo practico
Blanca
para estas
cosas. Ah, debe ser buenísimo haciendo
Loli. Sí, prepararse, entrenar, medio training,
de
claro.
Sí, pero practico, Loli, fue la palabra. O Delgado, señor.
¿Quién hace
Delgado
de Blanca?
Se enoja si no la dejan hacer a él de Blanca. Delgado se fue todo con una el lunar, peluca, todo. Sí. Se llevó todos los implementos. Y llegué, qué Loli. Soy yo, Blanca. Voy a hacerlo de Blanca. Y entonces vio la nube, vio la luz y entró ahí a la nave.
Sí.
Eso es lo que le dijo. Hola. Oye, aquí te escucha, Blanca. La luz entró. Y luz acá en la nave. Qué linda tenés la nave, Blanca. Gracias por recibirme en tu plato volador. Así fue.
No, creo que no.
¿La agencia de publicidad invisible estaba al tanto de esto?
Sí,
¿o se enteró ayer mirando el informativo?
No, sí, no.
¿Y no se le escapó a la agencia de publicidad invisible?
Y no, porque tienen que haber sido en lugar de conferencia de prensa que no hace como 40 días, ir a una entrevista, ¿no? Sobre el tema, sobre todo COVID.
Y yo no la vi, en algún momento se colgó del mostrador y se asomó para el otro lado para mirar la hora en la nave.
Adelante.
Pero no tenía otro reloj. Porque tiene un reloj grande abajo, ¿no?
Para que son las 9, tengo que ir. Tengo a las 9 y media, tengo masaje de vulva capilar. Y me sigue ganando la batalla de genética de la madre. Parecía la vez que se agarró el palo cuando era joven.
Ah, sí, con eso la bandera en el
tamaño. Podría haber hecho algo similar, señor. Una linda imagen, una linda Croacia, pero para verla ahora.
Uh-huh. Sí.
Y no pasó eso tampoco.
No. Lo que yo de la
lo pasa que yo la escuché, Darwin, además, no la vi. Entonces no tengo idea.
Perdiste la dimensión visual.
Estaba con Edison Lanza en 1988.
No, la escuché de mañana y me la pasó, me la pasó José en audio. Entonces no fui a la imagen.
Mientras duerme ahí la siesta matinada, como hacía Néstor, digo que dice que Néstor Kirchner uh-huh. se hacía pasar los audios de las grabaciones
qué bien,
telefónica de los espías, señor de sus rivales políticos y eso. Esto que ahora Macri está hasta las bolas porque lo hizo, porque le gustó.
A todos le gusta en Argentina.
Macri hacía escuchar hasta este, el que tenemos acá, que no sabemos qué hacer con él, que le vamos a pegar una patada en el culo porque vemos esto.
Ah, al que le operaron la justicia, Simón. Sí, Pepín. Sí.
A este lo hacían escuchar también.
Pero se controlaba a sí mismo.
Exacto, claro. Sí.
Qué poca confianza.
Le sumó una capa más. Quería escuchar a lo de él, señor.
Ah, bueno. Sí, porque... bueno, ya tenía antecedentes desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el asunto, ¿no?
Sí, a él le gusta escuchar. Pero ya le digo, me parece que es una cosa que le habrá un truquito que le habrá aplicado Néstor, señor. El Néstor dormía a la siesta, sí. Se hacía mandar el resumen de audios y cosas para la siesta, ¿entiendes? Y dormía 45 o 50 minutitos de siesta con el resumen que le mandaba de todos los audios. importante. En serio, te digo. El resumen de audio, espectacular, ¿eh? Y Macri tomó esa página y le agregó la de... Y escucho a los míos también. A María Eugenia Vidal también, a todos.
¡Qué muchacho!
Sí. Bueno,
Qué linda que está la Argentina. Yo me acuerdo de usted porque Alberto Fernández escuchó un rato de Radio Argentina de mañana y había hablado en dos lados. ¿Cómo te digo? Habló otra vez en dos.
No, es impresionante.
Usted, Darwin, dijo, no, da la vida para escuchar
claro,
a Alberto Fernández.
Tiene más horas físicas al aire, digamos. En por dos, capaz que si lo puede poner por dos, capaz que te da. Ahí te da. Si usás 14, 16 horas de tu día para escuchar a Alberto Fernández, te da en Bordeaux. Pero yo no sé cómo hace. No puede. Salen con youtuber, todo. Es una cosa de loco. Salió con un youtuber el otro día.
¿Cómo? ¿Con Damián K, que lo conocemos nosotros? ¿Cuál salió?
Ese.
No. Ah, sí, ese fue entrevistado por No Toque Nada. No sabía.
No sé si es Damián K, no sé. Uno de esos, señor.
Ah, bueno,
un youtuber gracioso salió.
También Cook, que es el
dijo
nuestro,
que no, la K. Argentina era.
Le puse K por.
K, y bueno, justamente. La Argentina era un país punk, dijo.
¿Quién?
Porque todo el mundo piensa que no hay futuro.
¿El youtuber o.?
No, Alberto. Al chiste de actualidad,
okay.
¿Quién lo dijo?
Alberto, sos el presidente, no podés hacer chiste de actualidad. Un país punk, acá la gente piensa que no hay futuro, entonces quiere hacer. Quemamos todas las naves ahora. Está bien, es lindo lo que dijo la figura, pero a mí me gustó, es simpática. No sé si fue un presidente. Pero bueno, Alberto es más jefe de gabinete, ¿no? Y entonces, se fue ahí a.
No fue ese, fue Blanca, otro, ¿eh?
Señor.
Fue
pero
Pedro.
No fue debate, no hicieron debate, nada.
¿Cómo debate? Una entrevista.
No, yo pensé que era debate. Cuando me lo contaron así, medio por arriba, el presidente ahí, me se fue a debatir a la nave blanca, así, pero no fue, no, al final no. No,
bueno,
no
está mal
confrontó.
Eso se fue a debatir, si es una periodista que entrevista, no hay, en general, bueno, puede haber un ida y vuelta, siempre pasa en las entrevistas, pero no es un debate, ¿no?
Yo para mí sí, había una decisión, señor. Una decisión. Y bueno, y después, la parte en donde. En donde dijo que no había sido ninguneado el gacho. Eso. Se habla todo así, todo. Bueno, es bien de. Le ha pasado a Rial ahí, en Intruso, que le cae una vedete a explicarle.
Bueno, Rial no está más en Intrusos, ni tampoco en su programa que levantó.
Bueno, hecho, está, pero le digo que sí, es una cosa pasado, de.
Sí.
Es en el mundo de las vedetes, este en el que estamos viviendo, sino que
sí,
todos
sí.
Son vedetes.
Sí, esa, esta forma de también. Acá nos tomamos con el bozal legal todavía, pero no falta mucho.
No, yo ya lo pedí, señor. Vos al legal póstumo, te he dicho. Para Nacho Álvarez, para que no pueda hablar el día que yo me muera. Para que no pueda decir nada a mi favor, quiero decir. Que es peor, ¿verdad? Y que encima después tenía. Vio que lo de, con los rumores, que no, que acá no vamos a dar crédito de ello, ¿verdad? No le vamos a dar voz a los rumores, pero todos sabemos cuáles son los rumores. Sí. Después, el panegírico. Que nos dio vergüenza a todos de Nacho Álvarez. Uh-huh. Pasa a ser, o sea, sigue siendo innecesaria, pero es relevante esa información. En términos periodísticos, es relevante. Es una declaración que sigue siendo a todas luces innecesaria. ¿Qué necesidad hay de decir esa barbaridad en el velatorio virtual de Larry? Pero contiene información periodística relevante.
No.
Cobró cierta solidez.
Según
darle.
Los rumores, claro. Él de alguna forma ahí del planeta ahí en el que está. Percibe, ¿entiendes? Ahí es algo. Le digo, cambió toda la forma en la que yo veía esa cosa, señor. Esa desubicación. Es una desubicación con contenido periodístico. De acuerdo a los rumores que surgían después.
Incluso una nota periodística que con la persona que estaba en el momento que la arañada sufrió el paro cardíaco.
Sí, las personas esas que siempre están en el momento lo llaman a ver con. ¿O cómo es, hijo? Él tiene una guía telefónica de lo que se hicieron viral. Tiene una con la compañía telefónica, ¿con quién es? Porque se acuerda que había agarrado a la controladora aérea
Es el antecedente de respuesta a lo viral anterior del presidente.
La función del sabueso periodista que va en busca.
Sí, eso, qué triste eso que está diciendo. El sabueso periodista se dedica a eso ahora. ¿Qué futuro tienen ustedes? La puta. Y se ponen a discutir por pavada.
Cada vez más periodismo.
Huele,
sí, así en el Parlamento.
¡Están en extinción, pelotudos!
Se va al Parlamento.
En eso, otra vez, están en el mismo lugar que los políticos. Idéntico a los políticos. O sea, tienen un destino que se va tocando, va de la mano permanentemente. Que es esa cosa que no se dan cuenta.
Nada, alimentando el fuego que nos cocina, Darwin.
Exactamente. Han perdido, tanto los políticos como los periodistas, cualquier mínimo instinto de autoconservación. Es espeluznante. Yo estoy, y como todos los espeluznantes, fascinante también, ¿no? Yo estoy fascinado con ustedes. No lo puedo creer. No puedo creer cómo no se dan cuenta. Ustedes mismos. mismos son los que están atizando su propio fuego y se tiran nasta para un lado y para el otro con los políticos le tiran a ustedes, ustedes se tiran a los políticos, son lo mismo, van a, en la misma hoguera van a terminar. Pero bueno, está, yo qué sé, es divertido igual, ¿eh? Es divertido. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí.
Y a la vuelta, vamos a hacer toda una. Más allá de la nota, yo qué sé, de eso, de la nave blanca que se le apareció ahí.
Sí,
se materializó el presidente. Qué lindo llegar a tu lado de trabajo y el presidente. Digo, ¿qué pasó acá? Ah, la agencia de policía invisible es increíble. Se ve que es invisible para el presidente. Porque no le recomiendan nada. Bueno. Entonces vamos a ir a la parte del medio, a la vuelta vamos a hacer una de estas revisiones generales a las que nos obliga el presidente, ¿verdad? Cuando sale ahí a ponerle el pecho a...
Está bien.
A las chicas. A las bañeristas.
A esos pomeranos,
a las playeras.
Esto es en la segunda mitad del otoño, Darwin.
Estamos en otro momento. Bueno,
sí.
Parte del medio, ya venimos.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Ya se viene Darwin y lo que se viene también es un mundo de descuentos con hasta 60% off del 7 al 9 de junio en Mercado Libre. ¿Estás pronto, Darwin?
Estimado Darwin, continuamos adelante.
Sí, tuve algunos problemitas técnicos.
Bueno, para variar.
Sí, exacto, señor. Para ponernos ahí al que así que van a empezar a escuchar el... Se me descargó el teléfono, no sé por qué. No tendría que haber pasado, pero pasó. La verdad, que no sé, lo habré dejado mal en la base, no sé. Será que es de 1997 y eso estaba perjudicando un poco su funcionamiento.
Pero bien. ¿Cómo le ha peleado a la obsolescencia del planificado de ese teléfono?
Ah, es impresionante, señor. Es todo. No soy nadie. Sin este teléfono y sin café, no soy nadie. Es así. No tengo cómo, señor. No tengo cómo subsistir. Como soy, me siento un periodista. Sin el teléfono y sin el café, siento un periodista. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? El presidente va y se pone ahí, ¿no? Ahí como de cosas así, no sé cuánto y todo eso, ¿no? Que le como va y me hago cargo. Creo que ya lo explicamos acá alguna vez, que es un poco una gilada, ¿no? El eslogan, tanto el eslogan me hago cargo como su reflejo inmediato, que es ¡no se hace cargo! En ambos casos son irrelevantes. El presidente es responsable por definición. Alguien se lo va a tener que explicar en algún momento.
Claro.
Se hace cargo por omisión, incluso.
Sí.
En el caso extremo. ¿Entiendes? Si él se fuera, por ejemplo, de vacaciones a las Bahamas, se estaría haciendo cargo igual.
Sí, más
está a cargo.
En un país presidencial, con régimen presidencialista y además que no es federal, ¿no? Porque en algunos países federales puede haber.
Pero no, y ya ve que no, igual el cobicho lo centra.
Se lo carga el mandatario, el jefe de Estado.
Se lo carga. El gobierno le pone toda la fichita para el presidente. Mire Brasil, mire Estados Unidos, mire...
Alemania.
No se preocupe, el gobierno se va a encargar de hacerlo cargo. Fíjese, deje todo en manos del gobierno. Y en general el presidente se hace cargo. Da lo mismo si quiere o no hacerse responsable. Que en este caso él lo declama y todo eso. Pero da igual, señor. Así como declaman del otro lado, no quiero que sea responsable. Una pelotudez es eso. Tanto la jactancia de que lo va a hacer, digamos, me voy a hacer cargo, como la otra parte, la contraparte, son irrelevantes, señor. Sí, los hechos lo van a hacer cargo. Es una aclaración innecesaria, un énfasis que podríamos evitar, ¿no, señor? Está ahí en el caso específico. O sea, no hay manera de esquivar la bala en general, pero el cobicho te caga balazo. De maneras imaginables. Eso es lo que no termina de entender tampoco nuestro presidente, señor. Miren los países que tenían posibilidad de reelección, salvo la loca Jacinta. Después comen todo, empezando por Trump, al que lo volvió el cobicho, claramente. No vamos a darle ese crédito a los demócratas, son unos burros, son unas bestias. ¿Ah? No tienen idea de cómo se gana una elección ya a esta altura. Y bueno, al holandés, que seguimos solo Ricardo y yo en este país, que era el señor Teflón, le decía. Bueno, no tan Teflón, al final el cobicho se le pegó y se le está complicando, ¿tá? Parece que no sale. Después, el Nieta, que vacunó 6 veces a cada israelí y que encima se tiró unos cuetitos con el jamás como para decir ¿están seguros que no precisan acá al hombre? Mira que este es un momento lindo para que... Y no puede armar coalición y se la van a armar la oposición y va a quedar afuera. ¡Netanyahu!
Sí.
¿Está? Que no pierde nunca.
Sí, impresionante.
¿Está? Y el cobicho se los carga todo. Entonces... Tranquilo, relájense en ese sentido. En sentido político, relájense. Vienen 20 años de gobierno del Frente Amplio. Deberían relajarse un poco, de estar un poquito menos tensos en ese sentido. ¿Está? Porque veo que hay como una especie de ansiedad. Se lo va a cargar el cobicho a este, como a todos. Así que tranquilo. No hay manera de eludir las balas que te tira el cobicho.
Y todavía no estamos en las consecuencias económicas sociales más graves que
se derraman. No, recién estamos en la mitad de la gravedad de esas consecuencias económicas sociales, señor. Falta la otra mitad de caminar por el desierto de la crisis. El cobicho te pega un paseo monstruoso. Haga lo que haga. Es prácticamente jugar sin ficha o jugar con ficha, pero por un niño que el padre sabe que se gastó la ficha. Perder, no sé qué macaco se lo va a comer, pero se lo va a comer, va a ser cualquier cagada. Digamos que te destruye por tantas vías la convivencia, que ya es imposible. Domina la escena, te lleva puesto, cerrás todo, haces mierda, si no cerrás todo también. En algunos casos de diferentes formas y en unos increíblemente igual, para haber hecho todo diferente. Como el caso hermoso de Dakota del Sur y Dakota del Norte, ¿sabían eso?
A ver, Darwin...
Hicieron un clásico de las restricciones duras contra las casi inexistentes, Dakota del Sur y Dakota del Norte en Estados Unidos. Y Dakota del Sur, pongámosle que Dakota del Sur es la que hizo las restricciones fuertes, salió un poquito más castigada económicamente y apenitas menos del tanteador de los muertos. Y Dakota del Norte un poquitito corrida para el otro lado. Ese es el margen de maniobra para hacer los resultados que te deja el cobicho. Es un poquito más hecho pedazo en el tanteador de muerte, un poquito más alto en el nivel de vidas arruinadas. Muy bien, perfecto. El resultado es malo, es una cantidad de caminos espantosos para seguir, ¿verdad? Mientras, lo que decíamos, el presidente, que es una suerte de animador de campamento, viene escuchando las puteadas de todos nosotros. ¡Este camino era peor que el otro! ¿Verdad? Malísimo por periodos prolongados y siempre te deja pegado. ¿Tá? Si sos de lo que cierra, siempre cerrás tarde. Siempre, no conozco uno que haya cerrado a tiempo. Y cuando no cerrás tarde, cerraste temprano. Y es peor, porque te gastaste toda la guita y nunca están dadas las condiciones para abrir. Y la gente se te deprime como si fuera un juego de Sims que dejaste abierto en la compu y te olvidaste. ¡Oh! ¿Sí? Cuando volvés tanto arrastrándose por el piso, ¿verdad?
Parado en la cocina esperando que le diga que coma.
Y si esa, todo los macacos, tenés la mitad de los macacos que no lo podés levantar de la cama. Y si no cerrás, igual te volvés loco. Y la vida baila al ritmo del cobicho, porque el cobicho te ocupa todos los diálogos y todas las situaciones de convivencia en todos los círculos y se apodera irremediablemente del escenario.
Argentina, la discusión hoy en día si fue tarde y poco o mucho y demasiado pronto y además en un momento que no era bueno para la economía. En eso están ahora, ¿no? Con los 10 días estos que no solucionaron nada en tema de
crisis. No, lógico, ¿cómo funciona 9 días? Ya sabíamos que no iba a funcionar 9 días. No llegas a mirar por el retrovisor. No te aparece en el retrovisor todavía a los 9 días. Señor, bueno, esto es lo mismo que esto de las 3 semanas de pensamiento mágico, señor. Son de pensamiento mágico, porque además tampoco es eso que apagar la llave. ¿Y qué? ¿Cómo apagar la llave? Es un quilombo, es un caos apagar la llave. Tenés que poner retenes, la gente tiene que recibir autorizaciones para salir, los que tienen que salir, todo eso que después no funciona. Bueno, en fin, toda una cantidad de cosas que se resuelven en una cosa de pensamiento mágico. Pero bajar la llave, y bajar la movilidad, y todo eso que tiene sus bemoles. ¿Verdad? Pero no importa, dicho esto, cada presidente tiene sus papelones personales en el baile que se come con el cobicho, y en el caso de nuestro, nunca se enteró dónde estaba parado, ¿verdad? Jamás se enteró, estaba en una baldosa floja en puntitas de pie, sobre una cáscara de banana arriba de una tabla de ser con una quilla floja, una quilla medio rota, mientras el cobicho le comía todo lo que estaba alrededor y en el mostrador y no le dejaba ni los manices de cortesía, ¿tá? Se había comido todo, se comió todo. Y pensó que iba ganando el partido. Pensó que iba ganando el partido, el equipo que gana. Equipo que gana no se toca hasta que apareció el hermano de Ciudad y dijo, va perdiendo. Eres los optimistas patológicos que se autopercibe exitoso en cualquier circunstancia. incluso en una como esta, en la que no se ha visto gobernante que salga bien parado del baile que te pega el gol. Y es insólito, porque nada, uno se puede creer un tipo con suerte hasta que llega presidente. Para mí ahí te tenés que dar cuenta, a las dos semanas de gestión te tenés que dar cuenta, al final no era un tipo con suerte, ¿sabes? Se termina todo ahí, es otro partido de la suerte, es de visitante y con público hostil ese partido de la suerte. Debería decir eso el cartel por donde entran los presidentes en la torre ejecutiva. Aquí termina el territorio de la suerte como la conoció ahora. Lo que hay del otro lado de esta puerta es una lotería de problemas que se sortean todos los días. Muy largo. Capaz que con que diga, sí, acá termina la suerte como la conoció usted hasta ahora, alcanza. Sí. Para que entren más o menos en caja de lo que les va a tocar. Y bueno, en términos políticos, que es lo que más o menos se puede hablar, digamos, pongámosle, ¿no? Que es como el margen de maniobra que tiene la persona que da el presidente que le tocó. Hizo un desastre. Encadenó dos o tres errores de proporciones bíblicas. Primero perdió a Radi en el desierto. Fue hasta el desierto en un cuatriciclo con Radi sentado atrás y lo dejó ahí, en el Cabo Polonio. Y se subió al cuatriciclo todoterreno con un casco y antiparras y se fue. Ay, mirá, tengo la cantimplora acá, lo dejé sin agua. Es una cosa de loco. Lo dejó, además. Ah, pues gente estaba acompañado, lo dejé acompañado. Sí, con un grupo de gente que básicamente se lo quiere masticar. Hace un año que se lo quiere masticar. Algunos porque no están de acuerdo, otros porque son carnívoros. Y bueno, ante esa situación le sale el uruguayo de adentro. Ya sabemos cómo funcionamos los uruguayos en ese tipo de circunstancias. No necesito aclarar.
Sí, en el calor más rápido que en el frío, ¿no? Porque si no se descompone, ¿no?
Sí, no necesito explicárselo ni a nosotros ni a los chilenos. Somos las dos
naciones que entendemos.
Que entendemos cómo funcionamos los uruguayos en este tipo de circunstancias. Y bueno, lo desestabiliza a esa gente, de la que se supone que él coordina, que ya no debe estar pudiendo coordinar nada, obviamente. Lo desestabiliza a esa gente, a Radi, mediablemente, porque es un capitán en un barco en el desierto, que no sirve para un carajo. Se le da parado arriba una lancha. Y nosotros dicen, ¿qué? ¿Y qué estamos? Si sos capitán, ya estaba, baja la arena y somos de todo de lo mismo. Se acabó. Capitán de qué sos. Si estamos en el Cabo Polonio, en el medio de una duna. Capitán de duna, sos. Entonces, suben el volumen de su participación disonante con Radi en la opinión pública, con reproches o desestimaciones públicas, incluyendo al sheriff del cobicho, ¿verdad? Que lo llamó al orden de inmediato después. Porque, claro, como lo dejó pobre deambulando sin agua en el desierto a Radi, allá atinó meses después a salir un par de notas, decir, bueno, no, lo que pasa es que era del presidente mucho, no me llevó la cosa, la puta, y no, yo estoy en contra. Se da cuenta que tenía ahí, nunca se dio cuenta que tenía un alfil, señor. Tenía un alfil político, era su mejor alfil, y no se enteró.
No, y ahora lo tiene instalando una consigna por mes. Fue blindar abril y ahora es apagar todo. ¿Eso de dónde salió?
Bajar la térmica.
Sí.
Eso es de Radi. ¿Por qué? Porque lo dejó deambulando solo en el desierto. Era un tipo que además estaba por defecto, no quiere decir que esté en todas las situaciones, por defecto, en contra del confinamiento. O sea, trataba de evitar el confinamiento. Entonces, bueno, lo soltó ahí y lo dejó a merced de los perros de leche pare. Muy bien, perfecto. Ahí tiene una primera pérdida política de unos niveles de ceguera, porque no es miopía eso. No es miopía, eso es ceguera con un lazarillo que te descontrolaron a fuerza de galletitas. Dale, empezaron a dar galletitas al lazarillo y vos sos un ciego.
El perro guía, Darwin.
Exacto, el perro guía. Y el, no, ¿qué pasa? Es estigmatizante.
La lazarillo no se dice más. Sí.
¿No se llama, en serio?
No, está mal.
¿En serio? Sí, ¿en serio lazarillo? Nos parece una mala palabra ahora.
Sí, está mal. Sí, y además el perro está trabajando.
Ah,
en ese
el
momento.
Perro guía de Tormes. Muy bien. Entonces, básicamente lo deja a merced de eso, ¿no? Y ese. Y sucede lo que sucede. Radi está ahí tratando de defender.
Es tremenda, Darwin. ¿Qué? La imagen es tremenda. Que el presidente agarra un perro, el guía descontrolado, claro, galletita,
ese tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llévame hasta la nave de Blanca. Y dan galletita ahí. Villarlo de la galletita. Una cosa de loco, ¿eh? Y claro, lo agarra el sheriff del cobicho, Julio Medina, y lo llama al orden, a Radi, después de la nota de búsqueda. Instantáneamente. Con algo además especialmente descalificador. Le voy a poner como... ¿no? Todos se le animan a Radi de hace mucho tiempo. Se le anima Patricia Madrid, se le anima cualquiera, se le anima cualquiera. Ya es una cosa, se le anima cualquiera. Y eso es culpa del presidente. Y el sheriff, Julio Medina, el sheriff del cobicho, lo llamó instantáneamente, señor, al orden. Al otro día de la nota sale a decir que no hay prueba científica, no sé qué, de que la tercera con Pfizer, porque Radi había tirado en un momento, en una parte de la nota, que nadie prestó atención, salvo el sheriff del cobicho, que dijo que había que ver si no había que dar una tercera con Pfizer para la chumimbac. Que es linda imaginar, porque parece que la AstraZeneca y la Pfizer, por ejemplo, son un gran maridaje, dicen los ingleses.
Ah, queda lindo, claro, el blend.
No, parece que te deja, no te entra nada.
Sí. El adenovirus y el ARN mensajero juntos son...
No sabes lo que son esos dos. No. Son Romario y Bebeto en el 94. el ARN y el bicho muerto. Sí. Y bueno, entonces Jerry lo esperó en Twitter, que es su salón, ahí le dispara a todos y le dice a los periodistas que se remitan a ellos, y los periodistas van y se remiten a ellos y lo citan, y le dijo, no hay ningún experimento científico que avale una tercera vacuna, no sé qué, de Pfizer, para reforzar la chumimba. Y salió en los portales, lógico, ¿verdad? Porque hay un periodista por portal con alarma de tweet y de Julio Medina. Me imagino que ya tienen la alarma los periodistas. Sí, se te pone ahí solo en el teléfono, esa que se te pone cuando tenés descansando al teléfono y te hace ruidito.
No, claro, pero es más que eso, Darwin. Hay medios que tienen, vio las etiquetas, economía, seguridad, política, Julio Medina.
Julio Medina, claro. Sí. ya salió con la de doble tapaboca. Ese es Jerry. Hay que ir a preguntar a Jerry. Vamos a preguntar a Jerry. Bueno.
Es asesor del Ministerio de Salud Pública en vacunación. Por eso contestó este tema de vacunación, supongo también.
También, sí, pero es asesor en tapabocas también del Ministerio de Salud Pública.
Es asesor en general, en vacunas se ha puesto al frente.
Y es de los que piensan que yo debería estar ahí. ¿Por qué me hicieron a este? ¿Por qué me hicieron a este?
Y él es del GACH también. ¿Eh? También es del GACH.
Sí, claro. Es uno de los que lo dejó en el desierto de la duna del Cabo Polonio, que se le bajaron toda la lancha, ¿sí? Una lancha trancada en una duna y el presidente se volvió, ¿entiendes? Y bueno, implacable, ¿sí? El cobicho implacable, como siempre, pero todo esto es lo que hizo el presidente con Radi y demuestra su condición de empeorador autosuficiente, ¿verdad? Están los emperadores autosuficientes, Hirohito, Xi Jinping, Marco Aurelio, Putin. Están los empeoradores autosuficientes. Ahí entra, en esa clasificación entra nuestro presidente. Como Alberto, tantos otros, ¿verdad? Bolsonaro, yo qué sé, una cantidad. Los empeoradores autosuficientes. Es un empeorador autosuficiente. Empeoró toda su situación política de manera gratuita. Fíjese cómo empeoró encerrándose. No nos encerró a nosotros y se encerró él solo.
Sí. Y además hay un encierro con respecto al propio Ministerio de Salud Pública. Usted decía, Salinas y el sheriff se llevan muy bien. Intercambian, están juntos. Parece más lejano la calle a ese grupo, ¿no? Que su propio ministro.
Y el que tenía cercano lo dejó solo, o sea que fue su mejor pieza política por lejos, sin ser una pieza política, se manejaba solo y generaba aceptación, además de credibilidad, algo que es imposible para un político. O sea, no podía ser mejor y le cayó en paracaídas. Y encima generaba un estado de ánimo inmejorable en la gente, con cierta calma dentro de las preocupaciones, etcétera, ¿verdad? Y lo rompió él a ese. Es como si el maestro Tabaré le hubiera roto los ligamentos en lugar de Abel Hernández, que no importa, nos cagamos de risa, a Suárez, ¿entiendes? Se lo rompió Suárez. ¿Qué hace? ¡No, maestro, no! Causal de despido, ¿qué hace, maestro? El 13, del 15% ese de la aprobación excesiva que tenía del presidente, había un 7, entre 7 y 9 era de Radi. Desde que lo soltó, lo perdió. Bueno, sí. Perdió al que hacía magia del vacunatorio también. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo hemos hablado acá, es increíble.
El ingeniero, sí.
A Raúl Bianchi, ese que también le había caído en un paracaídas. Llegó un día y dijo, yo lo sé hacer, no sé qué. Sí, dale. Y lo hizo y se le encarajinó toda la vacunación, que es una de las mayores, uno de los mayores capitales políticos. No alcanza igual después, de perdés como de nieta, todo, no importa nada. Pero es uno de los mayores capitales políticos para ir subsistiendo, al menos.
Sin duda.
Y dejó todo esto en manos de Sarina Jean. Bueno, perfecto, muy bien. Precioso nombre para el boliche en La Paloma con barra administrada por Sajian, Lema y Martinelli. Sarina Jean. ¿Vamos para Sarina Jean? Sí, se pica hoy Sarina Jean. Nunca leí esa nota, pero el titular con los tres contando que tuvieron una barra en La Paloma no lo puedo olvidar nunca más. Es como el de equipo que gana no se toca del presidente cuando le preguntaron por el gabinete de ministros. No me lo puedo sacar de la calle, me parece definitorio. ¿Cómo vas a tener tres tipos a ese nivel que compartieron una barra en La Paloma y no cuentan todavía, la puta madre? Yo soy el presidente, los echo a todos. Esa nota del coche de comedero, váyanse. Y perdió la bandera de la educación. Esa es la otra barbaridad política que hizo. Todo esto no se lo dijo Blanca, no sé por qué. Que no era un debate, no quería debatir, Blanca, dale, Blanca, debatí. Más allá de lo que piense, con respecto a la educación, y si realmente cree que es importante, es peor, ¿verdad? Pero vista las cartas, ya a esta altura lo dudo, en términos políticos, es insólito. Un destructor de legitimidad política. Un empeorador autosuficiente. Pierde una oportunidad única en la historia, ante un error garrafal de la izquierda, de arrebatarle la bandera de la educación. ¡Le robamos la bandera! Lo sabe hasta un hincha de la Colombia o la Amsterdam, que es fundamental eso. ¡Le robamos la bandera! ¿Entiende? ¿Entiende que un mono de esos sabe que es importante robarle la bandera al otro?
Para quemarla en ese caso, pero bueno.
Bueno, no importa.
Para mostrarla. A veces.
Para mostrarla, la llevan al otro lado.
Sí, la muestra, después la quema.
La lleva, bueno, la quema, pero
no,
eso ya la parte de mono que no pueden controlar. Pero toda la parte anterior, que igual son monos, igual se dan cuenta, señor, los orangutanes, ellos se dan cuenta que es importante robarle la bandera al otro.
Sí, es verdad.
Y en este caso se la habían dejado dobladita. Se la dejaron dobladita. La izquierda es increíble. La izquierda es que no importa tres carajos de lo que hace. Que no haga la secuela. Una cosa de loco. Y se la dejaron dobladita.
Y no.
Y no para de decir que lo que le importa ya hace dos meses que está cerrada la escuela. Lo único que cierra son las secuelas. Y esto incluía la bandera de los sindicatos que también se la dejaron dobladita. Con los que pudo haber negociado con el viento en la camiseta moral del hincha de la hinchada que robó la bandera, que ahora la tienen ellos, las condiciones de la educación a partir de ese quiebre. Es un desastre lo que hizo con la educación. Mientras sigue diciendo que prioriza la educación. Y es la única variable para contentar al dios de la movilidad. ¿Ustedes se dan cuenta? Ayer fue y le dijo eso a Blanca. Es hasta Ivy. Cuando le dice que la polución nocturna es solo un 5%.
La movilidad nocturna.
Sí, eso, sí. Solo, el dios de la movilidad te baja 5% nomás por la polución nocturna. Dice, no, es que vamos a cerrar la polución nocturna. Dice, sí, es un 5% nomás. Dice, ¿5%? ¿Un 5% de la polución nocturna? Y la educación es un 10%.
Bueno, no sabemos cuánto es la educación.
Con la ¿cómo, movilidad? Señor? Ya le dije, hace dos semanas...
Sí, pero eso es un cálculo a partir de lo que dicen de movilidad. No sabemos cuánto es la movilidad por la educación.
Bueno, entonces no sabemos de nada.
Pero es el mismo método el de Darwin que el del presidente para hablar de 5 y 10%.
Sí,
¿eh?
Sí, estamos de acuerdo. Sí. Tenemos el teletrabajo de los públicos que debe haber decenas de miles de personas también. Hay que sumarlo ahí a esa discusión.
Pero si me dicen que estamos en el 90% de movilidad con respecto a la pre-pandemia.
Sí.
Y lo único que tenemos cerrado es la educación.
No, no, tiene el teletrabajo de los públicos.
Bueno, entonces, más a su favor,
dame. Está jugando a mi favor usted.
Sí, sí. No, no, es que yo no estoy jugando a favor. Digo que no hay datos, es que puede ser 10, puede ser 5,
como máximo 10, pero como hay que sacar otras cosas, es menos que 10.
No, pero pasa que el 10 ese es el bartoleo.
Bueno, es la movilidad, bueno, pero es la forma que tenemos de monitorear movilidad.
No, no, no. Pero o aceptamos esa forma o aceptamos la movilidad o no la aceptamos.
No la acepto. Hablando con la gente dentro del GAC y el mismo Paganini, que fue al Parlamento, dijo, no sabemos cuánto paga cada medida. No tengo ni idea.
Bueno, lógico, va más allá. Por supuesto, sí. Pero hay que aceptar el lío de la movilidad. Es lo que se está discutiendo. Si vamos a discutir el lío de la movilidad, bueno, ya es otra cosa, ¿entiendes? Una discusión.
Aceptémoslo.
Si aceptamos el lío de la movilidad, uh-huh. 90% de movilidad con respecto a la prepandemia teníamos hace 2 semanas. Eso deja un 10% de movilidad para la educación y los empleos públicos que hacen teletrabajo, ¿está? Uh-huh. Primaria, porque pongámosle solo primaria, los adolescentes que se drogan en la casa, ¿está bien?
La primaria
es más seguro, además.
Sí, lo mismo, droguense en su cuarto, vale. Enciérrense ahí, bici en el aire ese, y no entra nadie, es como Fukushima, no entra nadie.
Esa es la burbuja.
Eso, que la burbuja, ¿sabes lo que es eso? Es repelente, ni los mosquitos entran ahí.
No.
Bueno, las escuelas no pueden ser más de un 6%. Uh-huh. Con todo eso. O sea que es casi lo mismo que la polución nocturna. Cerrá la polución nocturna y abrime las escuelas, papá.
Sí, o cerrá varias de las cosas que están de comercios, yo qué sé, shopping, que no tampoco debe ser el 0,5%, pero bueno, sumado todo, abrir las escuelas.
Es el único, no le gusta. La única variable de ajuste para contentar al lío de la movilidad son las escuelas. O sea que entregó, también perdió, se le perdió también la bandera de la educación. Se le perdió Radi en una duna de Cabo Polonio, se le perdió la bandera de la educación y se le perdió el que hacía la magia con los vacunatorios. No, tranquilo, le quedó Sajian. ¡Ah, bueno! Entonces sí.
Sí, ayer tuvo una muy mala respuesta con la presencialidad, además, porque dijo que, a propósito de los espectáculos y demás, que en las escuelas no puede poner aforo, y de hecho lo que se está haciendo de 2020, poner aforo en las escuelas, porque van la mitad y la mitad no. Se habla de aforo como capacidad y la ocasión. Sí, eso fue una respuesta o infeliz o no sé de qué está hablando. Pero aforo,
bueno,
en las escuelas.
Alguien le tiene que decir al presidente que lo único que no perdió en todo este tiempo fueron los pelos.
Parece que ganó esa batalla, dicen.
La madre de...
Dice la pareja de él.
La madre de todas las batallas genéticas que contó
su esposa.
Su esposa dijo que esta era la madre de genética de todas las batallas. Eso es. La genética de la madre de todas las batallas. Esa era. Así como de lo del.
El Pelopou.
Pelopou, que es un Pelopou. Así como su sonido onomatopéyico le indica. Así, bueno, es lo único que no perdió. Todo lo malo perdió. Lo fue perdiendo por el camino. Cuidando que no se le cachara ningún pelo. Dejá algún pelo, dejá un pelo. ¡No, dejaste a Rari, pelotudo! ¡Se lo están masticando! Para él va a ser una buena noticia, ¿eh? Y se le puede poner a modo de guarnición el anoticiamiento de las otras cosas que perdió. Pero valió la pena si pudo salvar sus cabellos y su autoestima. Como si precisara más. El problema de la gente que arma el gabinete con amigos es ese. Sí. Necesitas gente que te diga cosas antipáticas. Y tus amigos, ¿qué te van a decir? Tus amigos te quieren ver contento porque lo llevaste a Disney. Lo llevaste al Disney de la vida a ella, que le gusta a ellos. Y el resto, no entendemos por qué, pero no importa. Quieren que esté feliz todo el tiempo en Disney, ¿entiendes? No te van a decir nada. ¡Oh, es malísimo! ¡Está todo bonito! Hace 2 meses que no vimos la cebolla, boludo. No, bien, estás aguantando esa bandera, Luis. Bien, que te queda esa bandera, la educación. Esos son los amigos. Yo propuse... A todo esto está sentado arriba de la perilla de los combustibles. ¡Salí arriba de la perilla de los combustibles! ¡Salí arriba de la perilla de los combustibles!
Sí, es ahora, junio, ¿no?
Sí, bueno, ya te adelantó que va a tener una reunión con el equipo económico para ver qué hace, pero que... Hay que subir.
No me digas. No, hay que subir porque ya estás. El que está subiendo es el presidente de acá, que se va a colgar en cualquier momento. Va a aparecer colgado el presidente de acá.
El presidente que no tiene un interlocutor político, si bien se lleva muy bien con Paganini, es un hombre ciudadano. Es un hombre de Talvi, ¿no?
Bueno, claro, ahí está todo.
Bueno, no, Stipanisiste es una persona de carrera muy, por lo menos, interesante.
Sí, pero es ciudadano, ya está.
Bueno, no, desde el punto de vista del enchufe político.
La espalda se le achicó un poco. Se le encogió el buzo, el secarropa ahí, la espalda política, pero está.
Ah, va a llegar más haciendo señales con la llama de ANCAP que con el líder político a la torre ejecutiva.
Sí, sí, claro, las señales de humo con la llama.
Va a ser en cualquier momento. La va a inclinar hacia la torre
ejecutiva. Además de todo, perdió una cosa que en política es muy importante, que es una oportunidad narrativa, señor. Uh-huh. A fines de marzo, cuando Radi le dijo blindar a Blitz, que cualquier cosa, igual no es nada, eso es un pensamiento mágico, no pasa nada. Pero no importa. Cuando le dijo eso, pues le dio el nombre y todo. Si acá al final todo es así, todo es por nombres y cosas, sí, y no sé qué, y pensamientos mágicos encadenados, muy bien. Le dio el nombre, le dio todo, y perdió la oportunidad narrativa, que en su momento se lo dijimos, lo estoy diciendo con el hisopado del lunes. Uh-huh. Lo dije en el momento, de agarrarse, de abrazarse a la P1 y decir, es otra pandemonium, es otra cosa, vamos a pegar la vuelta y vamos a cerrar 3 semanas, 4 semanas, y después venía el caos ese que no sé ni cómo lo arma, pero no importa. Tenía una oportunidad narrativa, un quiebre narrativo, que además lo... Le pavimentaba el camino de ahí para adelante. Bueno, ya está, ya cerramos las 3 semanas, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cuánto más tiene que hacer?
Y le cauterizaba el camino hacia atrás, Darwin.
Exacto, tuve razón durante todo un año, porque esa es la otra, es inviable, la de los confinados, sí es inviable, porque vienen pidiendo el confinamiento desde marzo del 2020. Si hubiéramos cerrado cuando ellos quisieron, en 3 de las 4 veces que ellos quisieron, o en 4 de las 4, o en 2 de las 4, no teníamos plata para cerrar este año. Italia se quedó sin plata para cerrar. La última ola la tuvo que bancar de parado, la ola de salida de esa derecha la tuvo que bancar de parado, porque te quedás sin guita, porque te fundís. No podés cerrar todas las veces que se quiere cerrar. Te fundís.
No solo te fundís, tenés un problema extra que han tenido varios países, y es que lo tiene Argentina hoy en día, es que la gente con el subsidio no se aguanta tanto tiempo más en la casa. Se aguanta 1 mes, se aguanta 2, se aguanta 3 cierres, pero no se aguanta más en la casa. Sale,
no,
porque
no
el subsidio,
nada,
el subsidio no le da a la gente para vivir.
Hay que ver escenas que no estamos dispuestos a tolerar. Hay que ver escenas de represión que no estamos dispuestos a tolerar. Somos muy blanditos para eso. Los chinos sí están dispuestos a tolerar esa escena. Los musulmanes saben tolerar esa escena. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar esa escena. Los chilenos bastante pueden tolerar esa asesina. Y los pacos, hijo de puta, los pacos.
Es identitario, Darwin. Lo vamos a hablar.
No podemos tolerar esa asesina. Bueno, ahí tenía una oportunidad de todas maneras de simular el cierre, que era más o menos lo que... Y políticamente, yo no estoy hablando políticamente, estoy hablando de manera sanitaria, porque sanitario es...
No. Usted está hablando de lo narrativo, Darwin.
Lo narrativo, que es la agencia de policía invisible. Que se nota que es invisible porque no aparece nadie y nadie le dice nada que sea más o menos coherente como para encarrilar la narrativa específicamente. Y estaba la P1, que efectivamente es otro baile, la P1. Es otro baile diferente. Lo estamos viendo ahora con la Argentina. Argentina la bancó parada al final, la primera ola, la del año pasado. Porque cerraron, hicieron todo eso, ahora los 4 meses ya no podían... Bueno, el propio Alberto dijo, ay, que me habla de confinamiento si no estamos confinados. Renovando su propio decreto de confinamiento, dijo eso. Alberto. Y dijo, ay, si nadie está encerrado. Bueno, se prolonga por 2 semanas más. Pero ¿cómo, Alberto? Esto que nadie está haciendo. Bueno, la aguantaron parado, señor. Pero de esta segunda... Y está ahí, no sé si ya se ha puesto. La P1 es... Y bueno, pero tuvo esa oportunidad y tampoco la perdió. O sea, no ha parado de perder. O Crackito Perao, no ha parado de perder. No le quedó ni el bronceador.
Todo comienza además el fin del verano.
Sí, 23 de marzo es cuando... Sí, ahí arranca a tomar las medidas que le habían...
¡Porque eso, Crackito Perao! Le dijimos. ¡Oh, fin de verano, Crackito Perao! ¿Entiende? ¡Comprende, Crackito Perao! ¡Terminó verano! Enrollá la red de voleibol, agarrá la chacleta y ponela en el armario y date por enterado que winter is coming, papá. Es una cosa de loco. Bueno, todo eso, si no se lo dijo Blanca,
No.
Ah, complaciente la
nota. No, empecé con eso. No,
le tiro centro.
No, qué baratija eso, Darwin.
Tira centro.
No.
Y Blanca se atornilló, me imagino, ahora.
¿Eh?
Blanca se atornilló en su nave.
¿Qué está diciendo? ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué dice?
Y no, si en algún caso estaban pensando en, digamos, partir camino, ¿cómo es que se dice eso? De cuando se separan
bifurcar,
los caminos,
sí, sí,
de la nave y de Blanca. Ahora, che, la Dolce Eche, Deuche, la Dolce Huele te hace un informe de 70 minutos. Si llega a salir Blanca, después que el presidente fue y se le sentó ahí en la nave. Bueno. Bien, Blanca. ¡Viva, Blanca! ¡Viva! Él estaba de acuerdo, me regala una botella de vino. ¡Dale, la gente! ¡5 años más de trabajo!
Claro, al volver. Sí, claro, la charla. ¡Qué charla interesante!
Yo me quedo acá, entonces. Me quedo en casa. Acá, Blanca, me quedo cocinando. Ya está, ya tenemos el sustento.
Hasta mañana.
Grande,
bien. Chao.
Presentó el Ciberlunes de Mercado Libre. Darwin estuvo picante y seguro hizo entrar a varios. Entrá vos también, pero a Mercado Libre y encontrá un mundo de descuentos con hasta 60% off del 7 al 9 de junio.